Creador, a poder traer el mensaje que usted ha dejado ya revelado, escrito, para que hoy pueda ser predicado. Ayúdeme a hacerlo de manera sencilla. Ayúdeme a hacerlo de manera fiel, con reverencia y temor. Y también le ruego para aquellos que escuchen este mensaje, que también lo escuchen con temor, con reverencia y con disposición de responder en obediencia a lo que su palabra nos va a hablar en esta tarde. Prepara nuestros corazones y que sea esa espada de doble filo su palabra, y que a la vez nos santifique y nos ayude día a día en nuestro crecimiento. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Colosenses capítulo 2, del versículo 16 al 19, le vamos a dar lectura. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a hacer un poco de contexto para podernos establecer en esta parte que vamos a exponer. En los versículos del 1 al 10 del capítulo 2, fue advertida la iglesia de Colosas en términos generales en contra de la herejía. Pero en el versículo 11, la advertencia cambia de tono y lo hace más específico, ya que se identifica un error de enseñanza judaicas que se había propagado en Colosas, como el énfasis en lo externo para agradar a Dios, como lo es la circuncisión hecha a manos, las dietas alimenticias, celebraciones de fiesta y días de reposo. Esta advertencia en contra del judaísmo lo vemos en forma de resumen, del versículo 11 al versículo 17. Sin embargo, del versículo 16 en adelante lo hace más directo y exhortativo, ya lo que el apóstol deseaba contrarrestar era una mezcla de judaísmo y paganismo que se habían propagado por aquellos cristianos supuestos que decían que eran mejores que el resto. Y esta mezcla de judaísmo y paganismo es lo que se lo conoce como sincretismo. Es ahí que Pablo les exhorta a estos hermanos de Colosas a que nadie los podía condenar por algo que tuvo un propósito en la historia de la redención, la cual Cristo es la realidad de aquellas ceremonias que apuntaban al cumplimiento que se darían en él. De igual manera, el apóstol les exhorta a que no se dejen quitar el premio por medio de prácticas antibíblicas y más bien debe de tener una dependencia absoluta en Cristo, donde crecemos sostenido de Dios. Y el tema del sermón de esta tarde se titula Cristo es nuestra realidad. Y quien nos da el crecimiento, Dios. En el versículo 16 y 17 vamos a ver una advertencia en contra del legalismo. Y en el versículo 18 y 19 vamos a ver que también se le hace una advertencia en contra del misticismo. En estos dos sencillos puntos vamos a estudiar el sermón en esta tarde. El propósito de este mensaje, mis hermanos, es que podamos reconocer que Cristo es una realidad y somos libres de obras o medios para lograr una salvación o acercarnos a Él. Nuestro primer punto, la advertencia en contra del legalismo. Pablo exhorta a estos hermanos a que nadie les podía condenar por algo que tuvo un propósito. Miren lo que dice el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. La obra de Cristo ha cancelado la deuda que teníamos por el pecado. Con su sacrificio perfecto pagó la culpa del pecado y canceló nuestra deuda. Cumplió la ley y vivió una vida de perfecta obediencia que jamás un hombre ha vivido ni podrá vivirla. Tanto la ley como Satanás han perdido todo poder legal sobre nosotros por medio de la muerte de Cristo en la cruz. La ley perdió todo poder sobre nosotros como un medio de salvación. El acta de deuda que estaba en contra de nosotros describe la ley, y en cierto sentido son los 10 mandamientos que eran adversos a nosotros, ya que nos condenaba por no poderlos guardar a la perfección. Nos mostraba cuán grande y terribles pecadores éramos. También por su muerte en la cruz, y por su resurrección, y por su ascensión, conquistó los poderes del mal, avergonzándolos públicamente y triunfando sobre ellos. Y al decir que conquistó los poderes del mal, aquí se está refiriendo a los principados y potestades. Con todo esto que les venía diciendo el apóstol, es ahí que el versículo 16 dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí en este versículo se refiere exclusivamente a las leyes ceremoniales. Esto es muy importante, mis hermanos. Aquí en este versículo no hay una mezcla de leyes ceremoniales y civiles o morales. No, mis hermanos, Pablo no haría eso para confundir a sus lectores originales. Aquí en este versículo 16 vemos exclusivamente que se está refiriendo a las leyes ceremoniales, las cuales contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurándolo a Cristo, es decir, el tabernáculo, el sistema de sacrificios y holocaustos, el altar, el arca del pacto, y otros ritos que eran leyes ceremoniales que preanunciaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, todo esto se cumplió en Cristo. Es por eso que Pablo les dice: nadie lo juzgue por aquello. Y me gusta como lo dice la versión, la Biblia de las Américas. Dice: nadie se constituye en vuestro juez. Nadie se constituye en vuestro juez con referente a cada una de estas cosas, de cada una de estas leyes ceremoniales que acaba de mencionar Pablo. Nadie se constituye en vuestro juez. Pablo les estaba hablando a creyentes que habían confiado en Cristo, y aquellos que han confiado en Cristo son librados de cumplir las condiciones de la ley ceremonial. Ahora, bajo el nuevo pacto, los cristianos, tú y yo, mis hermanos, estamos libres del yugo de aquella ley ceremonial y tenemos ahora mayor confianza para acercarnos al trono de gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. ¿Cuáles son estas cosas por las cuales dice que nadie debe de juzgarnos? ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de Colosa: nadie debe de juzgarlos? Vamos a hacer un recorrido por aquellas leyes ceremoniales y vamos a explicarla muy brevemente. La primera tiene que ver con comida. Las leyes ceremoniales tenían ciertas restricciones de alimentos. Eran muy temáticos en aquellas prácticas. Esto era con el propósito de distinguir lo santo y lo profano. Habían animales inmundos y otros que sí se podían comer, los cuales se los consideraban como animales limpios. Eso lo podemos ver en Levítico, capítulo 11, lo podemos leer. Pablo también dice que nadie lo juzgue por bebida. La ley ceremonial tenía pocas prohibiciones con respecto a esto. Aunque se prohibía el uso de vino en dos casos específicos. Hay dos casos específicos que se prohibía el vino. En el caso de los nazareos, es decir, personas que eran dedicadas a Dios, vemos a un Samuel, vemos a Sansón, vemos a Juan el Bautista, ellos no tomaban vino. Aquí vemos un caso, ellos no tomaban vino. Y el otro caso de los sacerdotes, cuando estaban sirviendo en la casa del Señor. Y esto vemos cuando los sacerdotes que servían en la casa del Señor, cuando servían en las cosas del Señor, ellos no tomaban vino. Pero es pertinente dejar claro que la Biblia sí condena la falta de moderación o la embriaguez. La Biblia sí condena la embriaguez. Eso hay que dejarlo claro también, mis hermanos. En Proverbios 20, versículo 1 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Eso también es claro. Ahora, también nombra Pablo fiestas. Y aquí podemos nombrar las tres fiestas principales del pueblo hebreo, como lo es la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta Pentecostés. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 23. El significado de la Pascua era como el ángel del Señor había librado de la muerte a las personas que estaban dentro de sus casas, donde sus dinteles estaban rociados con la sangre del cordero sacrificado. Se celebraba cómo habían sacado por Dios con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto. La fiesta de los tabernáculos, en cambio, eran que luego que ellos fueron sacados de Egipto, habitaron en carpas, salieron de sus casas y habitaron en carpas. Ellos celebraban esta fiesta habitando, morando en tiendas de campaña durante su peregrinaje en el desierto. Es decir, salían de sus casas y vivían en estas tiendas. Y la fiesta de Pentecostés, esta de aquí se efectuaba 50 días después que se comenzara la cosecha. 50 días después que se comenzara la cosecha. En esta también, en esta fiesta de aquí, en la del Pentecostés, se recibía la fiesta del comienzo de la siembra o de la primicia de la cosecha. Esta era la fiesta Pentecostés. Ahora, también dice luna nueva. ¿A qué se refiere de luna nueva? Esto era una celebración del principio del año civil hebreo. No vamos a entrar en detalles, pero era el principio del mes. Era el principio de cada mes. Y habían celebraciones señalando el inicio del año. Esto es lo que se refiere a con luna nueva. Y vemos que termina esta lista ceremonial diciendo, nadie juzgue por días de reposo. Muchos hermanos que al parecer le es de carga guardar el día del Señor van a decir, ajá, ahí está, hermano Carlos. Ya ves, si yo no quiero guardar el día del Señor, nadie me puede juzgar. Ya ve, hermano, ahí hay un texto. No, mis hermanos, realmente aquí Pablo dice, nadie juzgue por días de reposo. Muchos hermanos que al parecer le ha de ser de carga guardar el día del Señor, muchos cristianos en el mundo le ha de parecer carga muy pesada por guardar el día del Señor, usan y usarán este texto para refutar que nadie puede exigirle y mucho menos juzgarlos por no guardar el día del Señor. ¿Será que Pablo está mezclando ley ceremonial con la ley moral? No, mis hermanos, porque el contexto inmediato viene hablando de aspectos ceremoniales. Sería un cambio brusco. Viene hablando de reglas alimenticias, viene hablando de bebidas, viene hablando de luna nueva, viene hablando de fiesta y ¡brin! Se saltaría a un aspecto de la ley moral. No hay una combinación como tal. El contexto inmediato viene hablando de estas leyes ceremoniales. Esto sería un cambio brusco y confuso para sus lectores originales. Tengamos en cuenta que él viene desde el versículo 11 hablando de aspectos ceremoniales, como lo es la circuncisión. Notemos también que usa el plural para días. Aquí hay otra observación más hermenéutica. En plural está diciendo días de reposo. Entonces, si pensamos o se nos ocurre decir que se está refiriendo al cuarto mandamiento de la ley moral que fue instituido después de la creación y que es un aspecto eterno, es un aspecto inmovible como lo es la ley moral, entonces nos estaría dando la idea que hay varios días del Señor. Y no es así. Está diciendo en plural días de reposo. Si nosotros decimos que eso se está refiriendo a la ley eterna, inamovible, de la ley moral que fue instituida después de la creación, entonces nos está diciendo esto que hay varios días del Señor. Y no, mis hermanos, nosotros no tenemos días de reposo. Nosotros tenemos el día de reposo o el día del Señor. No tenemos días de reposo ni días del Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir el apóstol con días de reposo? Aunque el sermón no sé, la idea central del sermón no es enfocarnos en el día del Señor, sí puedo nombrar algunos aspectos para que podamos entender que aquí no se refiere al cuarto mandamiento del Señor, de su ley moral, de su ley eterna, inamovible. ¿A qué se refiere el apóstol con días de reposo entonces? Pablo se refiere a aquellos días de reposo que había entre las fiestas que se acababan de mencionar. Estos días de reposo eran aquellos días que se daban entre las fiestas que acabamos de mencionar, fiesta de los tabernáculos, fiesta de Pentecostés. Estas fiestas que acabamos de nombrar, ahí se usaban estos días de reposo. Y vamos a leer algunos textos. Vamos a leer Levíticos capítulo 23 del versículo 5 al 7. Y luego vamos a leer el versículo 24. Y luego vamos a ver el versículo 32. Todos en el capítulo 23 de Levítico. Vamos a ver cómo estos días de reposo, el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellos días que eran de reposo, que había entre las fiestas que se acercaban, que se acababan de mencionar. Leamos el versículo 5 del capítulo 23 de Levítico. En el mes primero, a los 14 del mes, notemos que no se refiere a un día específico. Es caiga el día que caiga. Esa es la idea. En el mes primero, a los 14 del mes, no hay un énfasis en un día específico. Ahí hay una observación. La idea es, caiga el día que caiga, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Sigamos en el versículo 6. Y a los 15 días de este mes, otra vez la misma idea, caiga el día que caiga, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Versículo 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Repito el versículo 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, ese día descansarás. El primer día tendréis santa convocación. Es decir, ese día descansarás. Es decir, ese día no harás trabajo. Ese día es un día de reposo. Este es a uno de los días que Pablo se refiere cuando les está hablando a los de Colosa. Esto era en la fiesta de las Pascua. Vimos versículo 5. La idea era, caiga quien caiga. Y el versículo 6, la misma idea. El día, caiga quien caiga. Versículo 5 dijo él, a los 14 del mes. El versículo 6, a los 15 días de este mes. Y el versículo 7 dice, primer día tendréis convocación. Es decir, no hay énfasis en un día específico, sino que caiga ese día, aquel día no harás trabajo, aquel día descansarás, aquel día reposarás. A esto es lo que Pablo se refería, a estos días de reposo que habían entre estas fiestas, y en este caso era en la fiesta de la Pascua. Pero leamos también el versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Le repito, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Es decir, la idea es, caiga lunes, caiga martes, caiga miércoles, caiga jueves, caiga viernes, caiga sábado, caiga domingo, no importa el día que caiga, ese día vas a descansar. Y esto era en el día de las fiestas de las trompetas, el versículo 24. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 23 de Levítico, vamos a darnos cuenta estos días de reposos que habían entre las fiestas. Y en el versículo 24 habla de ese reposo que había entre la fiesta de las trompetas. Dice, al primero del mes tendréis reposo. Caiga el día que caiga, ese día descansarás. Hemos visto que escrituralmente Pablo no está anulando el día del Señor, mis hermanos, porque este texto es una objeción para aquellos hermanos que dicen que el día del Señor no está vigente hoy en día. Y hemos visto que escrituralmente, es decir, conforme a la escritura, Pablo no está anulando el día del Señor. Ni tampoco está enseñando que nadie puede juzgarlo por no guardarlo, sino que se refiere a los días de reposo que habían entre las fiestas. Así es como se le dice a estos hermanos, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna de nueva y, como vimos en el primer punto, o días de reposo. Anhelo en el Señor que esta corta pero precisa explicación quede claro que Pablo no está aquí hablando de algún tipo de anulación del día del Señor. Mis amados, cuando Cristo murió, la ley con todas sus ordenanzas sobre ceremonias murió junto con él. Fue clavada en la cruz. Ellas apuntaban al cumplimiento de la promesa de nuestro Salvador. Es eso lo que Pablo le dice a los colosenses, que nadie los juzgue, nadie los condene, nadie los señale por no cumplir las leyes ceremoniales. Como cristianos, no estamos obligados a observar las restricciones del Antiguo Testamento. Leamos Hebreo capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10. Como cristianos, no estamos obligados a observar las restricciones del Antiguo Testamento. Versículo 9 del capítulo 9 de Hebreo. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Versículo 10. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Estamos completos en Cristo. ¿Por qué retomar a la esclavitud de aquellos rituales? Hacer eso es rechazar la suficiencia de Cristo, es pisotear la obra de Cristo. Estaríamos menospreciando la eficacia de su obra. Por lo tanto, cualquier intento de querer ganar o mantener el favor de Dios por medio del esfuerzo humano, a esto se lo considera como legalismo. Y Pablo estaba haciendo una advertencia a estos hermanos de Colosa sobre el legalismo. Cualquier intento de querer o ganar el favor de Dios o mantener la gracia de Dios por medio de un esfuerzo humano, eso es legalismo. Todas estas leyes ceremoniales cesaron. Ya no hay que someterse a preceptos alimenticios. El apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos habla de aquello. Estas leyes ceremoniales cesaron. Están caducas. Ya no hay que someterse a estos preceptos. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos habla de aquello. Vayamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era debajo a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El apóstol Pedro estaba recordando la prohibición ceremonial, estaba recordando la ley de Moisés con respecto a comida. Estaba en medio de ese éxtasis, en medio de esa voz que le ordena al Señor comer todo, él recuerda esa restricción alimenticia dada por Moisés. Pero el Señor le ordena y le dice, come, come. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así Pablo les había dicho a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Hay un solo pueblo que es el pueblo del Señor. Hay un solo pueblo que es por aquel quien Cristo murió en la cruz. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay ya dicha distinción, mis hermanos. Aquello fue abrogado. Lo que el Señor santifica es lícito para que podamos comer. Así que nos podemos deleitar con un suculento y delicioso caldo de salchicha. A mí me fascina, mis hermanos. Es un secreto, pero ya lo saben. No podemos nosotros deleitar de un suculento caldo de salchicha sin sentirnos cohibido o sentirnos señalado o sentirnos juzgado. Así también como por salud o por acompañar un buen corte de carne, lo puedo hacer acompañado con una copa de vino. Hermanos, nadie os juzgue por comida o bebida, le dice Pablo a los colosenses. Hermanos, nadie os juzgue por eso, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, versículo 17. El reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que entra a la boca del hombre no es lo que contamina, amada iglesia del Señor, sino lo que sale de la boca del hombre, porque sale del corazón. Sin embargo, el movimiento sectario de los mormones enseñan que tomar café o tomar té o algo que contenga cafeína o teína es pecado y es una pérdida absoluta de tu salvación. Esto es una herejía, estos son reglas, normas y dogmas por hombre, no dadas por Dios. Hoy tampoco no se necesita sacrificar un cordero. Hoy nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificado por nosotros y ese sacrificio se dio de manera eficaz y perfecta. Así le dijo Pablo a los corintios en su primera carta del capítulo 5, versículo 7, que él ya fue sacrificado por nosotros de una manera eficaz y perfecta. Ahora no tenemos que salir de nuestras casas tampoco y vivir en carpas, porque ahora vivimos en Cristo. Él es nuestra morada, nuestro refugio. Hemos sido librados por Él. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Cristo se tabernaculizó, Él habitó entre nosotros, Él es nuestro tabernáculo, mis hermanos. No necesitamos nosotros salir de nuestras casas y hacer tiendas y vivir fuera de ella. Hoy Cristo es nuestro tabernáculo y habita en medio de su pueblo. Tampoco no necesitamos un nuevo Pentecostés. No necesitamos un segundo Pentecostés como muchos hermanos lo buscan cada día del Señor. Cada día del Señor buscando y anhelando un nuevo Pentecostés. Ya no necesitamos de aquello, el cual era la sombra de los frutos de la iglesia. Y esto lo comprobamos cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, donde los judíos reunidos estaban celebrando aquella fiesta. Y aquel día hubo los primeros frutos en el Espíritu de la iglesia, los convertidos al Señor. No necesitamos un nuevo Pentecostés. Eso era sombra de los frutos de la iglesia. Y eso vemos cuando en el libro de los Hechos el Espíritu Santo descendió y vemos ahí los frutos primeros de la iglesia, los convertidos al Señor. Me es útil leer un comentario que resume el propósito de estas leyes ceremoniales. Dice así el comentario. Estas leyes ceremoniales tenían el propósito de anunciar el Evangelio a las personas de la antigüedad precristiana mediante símbolos, ceremonia y señales. Estas leyes predicaban el Evangelio, pues invitaban a los hombres a confiar en la provisión soberana de la gracia de Dios para el perdón de pecados y para una relación con Él mediante la fe. El tabernáculo, el sistema de sacrificios y holocaustos, la manutención de una casa sacerdotal, el altar, el arca del pacto, etcétera, etcétera, eran todas leyes ceremoniales que preanunciaban a Cristo. Fin del comentario. Es ahí que en el versículo 17 nos dice, después de habernos dicho, nadie juzgue por aquellas cosas. Pero en el versículo 17 te va a decir, porque Cristo es la realidad de aquellas ceremonias que tenían el único propósito de apuntarlo a Él. El versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es una sombra, mis hermanos? Imaginemos por un momento que estamos en un paradero de transporte en una mañana con un sol resplandeciente que empaña nuestra visión. Al mismo tiempo ves que alguien te saluda y se está acercando a ti, pero no logras visualizar bien. A medida que se va aproximando hacia ti, el sol da sobre la espalda de esa persona y eso hace proyectar una sombra. A medida que se va acercando, lo único que vemos es una sombra, la cual ya nos viene anunciando que alguien viene. Pero la sombra es intocable, es intangible, pero la persona no lo es. Cuando la sombra se va perdiendo de a poco y se comienza a ver de a poco ahora sí a esa persona que se aproximaba a ti, ahora sí podemos estar frente a frente al objeto, es decir, frente a frente a la persona. Ya no vemos la sombra, ya no necesitamos la sombra, porque aquella persona que se iba acercando a ti de repentinamente en forma de sombra, ya la tienes cerca de ti, ya no necesitas la sombra. Esa sombra nos tuvo a la expectativa de que alguien estaba por llegar y nos dio un bosquejo parcial de lo que venía. De esa misma manera, los preceptos del Antiguo Testamento eran esa sombra de lo que había de venir, pero que tenían un propósito. Pero eso se hizo realidad en Cristo. Y la salvación que nos ha llegado a través de Él. Y le damos gloria al Señor por eso. William Hendricks dice: una vez que el objeto que proyectaba su sombra ha llegado, es estúpido desear seguir haciendo de la sombra. Iglesia del Señor, sería necio de nuestra parte como creyentes que estamos en un nuevo pacto vivir en sombra cuando el objeto que arroja la sombra se encuentra en Cristo. Sería algo necio de nuestra parte seguir querer viviendo en sombra cuando lo que arrojaba, lo que proyectaba esa sombra, se encuentra en Cristo. Estas sombras ya no son útiles. Con la llegada de Cristo, esto ya carece de valor. Leamos Hebreo capítulo 10, versículo 1. Hebreo capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Todas estas leyes ceremoniales caducaron con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eran sombra de los acontecimientos históricos del Evangelio. Pablo le dice a los colosenses: nadie os juzgue por estos rituales. Dios ya no nos exige que observemos aquellos. Hermanos de Colosa, nadie lo juzgue por aquello. Hermanos de Colosa, eso ya caducaron con la venida de nuestro Señor. Hermanos de Colosa, que nadie los exija observar esto que ya no tiene valor, porque Cristo ya vino. Hermanos de Colosa, dice Pablo, somos libres en Cristo, iglesia. Somos libres en Cristo, pero no para hacer lo que nos venga en gana, sino que debemos usar esa libertad para obedecer a Cristo. Ya hemos sido librados de la culpa del pecado, del poder del pecado, de la ira condenatoria de Dios. Hemos sido librados de la maldición de la ley. Así también hemos sido librados de toda intención legalista para poder salvar o frenar el pecado. La realidad es que el legalismo es una epidemia que lo único que busca es pervertir el Evangelio de Jesucristo. El legalismo lo único que busca es pervertir el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes bajo el Nuevo Testamento estamos libres del yugo de las leyes ceremoniales. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nuestro Señor está sobre toda ceremonia, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador de nuestro favor, de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Hebreo capítulo 8, versículo 6. Así que la verdadera libertad del creyente es para hacer lo que a Dios le agrada, para obedecer su bendita ley moral. Somos libres para obedecer su ley moral, la cual es nuestro estándar moral y ético para nuestras vidas. Somos libres para vivir para la gloria de Dios. Somos libres de toda religiosidad de los judíos. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Lo acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense, le dice Pablo a los Gálatas, de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Amada Iglesia del Señor, hemos sido justificados por la obra de Cristo. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Quién nos podrá juzgar por no regirnos a un sistema caduco de ceremonias? Nadie. Nadie. Nuestra conciencia no puede estar presa a ningún mandamiento ni régimen de hombre. Nuestra conciencia debe de estar atada a la palabra de Dios. Y esto me recuerda cuando estos papistas quisieron encadenar la conciencia de Martín Lutero para que él pueda confesar y armonizar con lo que ellos falsamente enseñaban, que era la salvación por medio de obras. Y Martín Lutero dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Mis hermanos, que nuestra conciencia esté atada a la palabra del Señor. Una vez que Pablo les advierte a estos hermanos colosenses en contra del legalismo, ahora pasa a darles otra advertencia. Y lo va a hacer en contra del misticismo. Pablo advierte a estos hermanos en contra del misticismo. Y esto lo vamos a ver en los dos últimos versículos, 18 y 19 de este capítulo 2, que estamos ya casi que terminando, si el Señor nos permite. ¿Qué es el misticismo? Es aquella experiencia religiosa que el individuo, en busca de allegarse a Dios, lo quiere alcanzar por medio de emociones, intuiciones, la cual tiene que estar acompañada por éxtasis, revelaciones o visiones. En resumen, el misticismo desea acercarse a Dios por sus propios medios para así sentir la presencia de Dios y así satisfacer sus intuiciones. Esto es el misticismo. Y en el versículo 18, Pablo le va a exhortar a que no se dejen quitar el premio por medio de seguir estas prácticas antibíblicas. Le dice en el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La enseñanza de estos individuos era que si no creían y no lo imitaban en sus prácticas, estaban quedando fuera de la carrera de la recompensa cristiana. Estaban siendo ya descalificados por no imitar y seguir las prácticas antibíblicas de estos falsos hombres. Pero ellos, aquellos hombres, decían que algo más le faltaba a la salvación. Al parecer, estos falsos maestros estaban enseñando la adoración a los ángeles y se estaban jactando de aquello, mostrando una humildad aparente, pero que realmente era falsa. Ellos supuestamente tenían un conocimiento que solo ellos lo podían experimentar. Tenían visiones que solo ellos podían experimentarlas. Entonces ellos estaban cohibiendo a estos hermanos de Colosa y los estaba queriendo privar del galardón que Dios tiene para aquellos creyentes. Según comentarios bíblicos, se dice que en aquellos tiempos había un fuerte énfasis en la enseñanza con respecto al culto a los ángeles. Esto era una enseñanza gnóstica que enseñaba algo como que hay un conocimiento secreto y especial. Este culto a los ángeles se dio allá por Asia Menor, sobre todo en Frigia y Siria. En el sínodo de la Odisea, en el concilio Laodicea, en el 363 después de Cristo, se les prohibió a las iglesias la costumbre de dirigir oraciones a los ángeles. Pero también vemos que el apóstol Pablo nos da indicio en este mismo libro que había esta práctica, en el capítulo 1 del versículo 16 y versículo 17, y en el capítulo 2, versículo 15, algo estaba refiriéndose a estas prácticas raras de estos falsos hombres. Por estas evidencias que acabo de mencionar, aquello que dice que en esos tiempos era una práctica que se estaba dando, y por el concilio de la Odisea en el 363 que se prohibió todo tipo de oración, de adoración o culto hacia los ángeles, por todas estas evidencias, se puede afirmar que aquí en el versículo 18 es correcta esa traducción de culto a los ángeles. Se estaba enseñando esto de dar un culto a los ángeles. Es ahí que Pablo dice que estos falsos hombres aparentaban esa falsa humildad. Ellos parecían ser esos super espirituales, hiper espirituales, pero en realidad tenían una máscara que ocultaba su soberbia. Ellos decían que solo ellos tenían esa experiencia, que ellas tan humildes que solo ellos las podían recibir. Más o menos lo que ellos estaban enseñando era como que ellos eran tan, pero tan humildes y a la vez tan insignificantes que no se podían acercar a Dios por medio de Cristo. Entonces ellos tenían que usar otros medios, y el medio que ellos estaban usando eran los ángeles. Ya que soy tan humilde, decían estos hombres, no puedo acercarme a Dios. Oh, se parece espiritual esto. Se escucha como que fuera espiritual a nuestros oídos, pero no, esto es falso, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No inventemos nuevos mediadores. No es María, no son los santos inventados e impuestos por los católicos romanos. No. Jesucristo es el único medio para acercarnos a Dios. El único medio. Aunque reconocemos que somos indignos, que no somos dignos de acercarnos a Él, pero sabemos por la revelación de Dios que Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Que Jesucristo es el único camino. Reconocer eso podemos llamar una verdadera humildad. Reconocer que de lo vil y menospreciable y de lo necio Dios nos escogió. Reconocer que somos personas no gratas para estar delante de la presencia del Señor. Reconocer eso, mis hermanos. Eso es una humildad piadosa que solo el Señor puede hacer en nuestros corazones. Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Por qué adorar a los ángeles? Jesucristo es superior a los ángeles. Los ángeles le dan adoración a Jesús. Leamos Hebreo capítulo 1, del versículo 4 al versículo 6. Hebreos capítulo 1, del versículo 4 al 6. hecho tanto superior a los ángeles, hablando de nuestro Señor, hablando acerca de nuestro Señor, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Estos hombres realmente lo que eran es idólatras. Esto lo que eran, eran estos hombres eran idólatras. No eran lo que ellos decían ser. No eran lo que ellos figuraban ser. No eran humildes. No eran piadosos, ya que estaban dando adoración a lo creado. Estaban dando adoración a la creación. Eso es idolatría. Porque Dios es el creador de todo. Pablo ya se lo había dicho a estos hermanos de Colosa. Volvamos a leerlo en el capítulo 1 de Colosense, versículo 16 y versículo 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ahí vemos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el amo de todo el universo. Él es el creador y reina sobre todo, digno de toda adoración. Todo lo creado le sirve a Dios. Todo lo creado debe de servirle a Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús en el desierto le dijo a Satanás? En Mateo capítulo 4, versículo 10, versículo 11. Retírate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles llegaron y se pusieron a servirle. ¿Se recuerdan también cuando el apóstol Juan, estando gozoso y admirado, cuenta cómo Cristo había vencido y él está con su iglesia y en su intento de demostrar esa felicidad, se cae postrado ante los pies del ángel? Y este mismo ángel lo reprende y le dice, no lo hagas, yo soy un siervo como tú y tus hermanos que dan el testimonio de Jesús, adora a Dios. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dios es el único digno de adoración, nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles le pertenecen a Dios y no a los hombres. No existe cosa de que Dios asigne a cada uno un ángel para cada persona. ¿Cuánto han escuchado? O de chiquitos, ¿cuánto nos contaron ese cuento? El ángel de la guarda. Y hay una oración que nunca me la aprendí. Ángel de la guarda, que me cuidas de noche y de día. No me recuerdo muy bien. Pero le damos gracias al Señor y con mucha humildad que Él nos haya salvado. Pero no hay cosa alguna como que cada persona tiene un ángel para que lo cuide o que le demos órdenes a los ángeles. Los ángeles son servidores de Dios. Fueron portadores de buenas nuevas. Asimismo también con sus cantos anunciaron la venida de nuestro Salvador. Libraron a apóstoles de las cárceles y un día junto con la iglesia, los ángeles y todo el pueblo del Señor cantaremos al Cordero de Dios. En fin, estos ángeles son seres creados. Cristo no murió para salvarlos. Cristo murió por su pueblo. Cristo murió por ti y por mí. Y ninguno de los ángeles es el puente para llevarnos a Dios, porque solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Los ángeles no son ningún puente, ningún medio intercesor para llegar hacia nuestro Señor. Adorarlo a estos ángeles, rendir un culto a ángeles, sería caer en idolatría. Estaríamos pecando directamente con Dios. El culto a lo creado es la actitud natural de un hombre impío. La actitud de adorar lo creado es simplemente el reflejo de un corazón que rechaza a Dios. Es el reflejo de un corazón que rechaza al Creador. Leamos Romanos 1, 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El culto a lo creado es la actitud natural de aquellos que rechazan al Creador. Eso lo dijo Pablo a los romanos. Nuestra única ayuda es Dios. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. No ninguna creación, no ninguna otra cosa creada. Dios es nuestro guardador, no es un ángel guardián. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De los ángeles? ¿De algo creado? No. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, nuestro socorro viene del Creador de los cielos y la tierra. A Dios es a quien le pido, a Él es a quien le clamo, no a los ángeles. La Biblia nos enseña de que no tenemos que dejarnos persuadir por revelaciones de este tipo. O la común que se escucha, Dios me dijo. El Señor dice. Estas frases son ejemplo de misticismo. La misma palabra de Dios nos advierte, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 18. La Biblia nos enseña que no tenemos que dejarnos persuadir por revelaciones de este tipo. Muy común escuchar hoy en día, el Señor me dijo. El Señor dice, hermano, esto. Esto es misticismo. Querernos acercar a Dios con nuestras intuiciones, con nuestras emociones. Vivir vidas de experiencias subjetivas, abstractas. Pero interesante que el apóstol Pablo dice a los Gálatas, aun si un ángel les anunciara otro evangelio diferente, sea anatema. Hace mucho tiempo cité este texto a un mormón. Fue como le llaman en el ajedrez, un jaque mate. Quedó paralizado cuando yo le cité Gálatas capítulo 1, versículo 18. Le dije, no es el ángel Moroni, el de la revelación, es Cristo, le digo. Y ten cuidado, que el apóstol Pablo mismo le dijo que si un ángel viene con otro evangelio, este es anatema. Y yo creo que estás en ese terreno. Jaque mate para aquel amigo mío mormón. Pero también tenemos que tener cuidado de aquellos soñadores, aquellos que les gustan soñar en grande, los que dicen tener visiones. Estos son los visionarios. Estos tienen más visión. Estos se creen con más autoridad de los profetas cuando decían, así ha dicho el Señor. Ellos se creen con más autoridad de aquellos oráculos que eran dados por Dios. Ellos se creen con más autoridad en pararse y decir, así ha dicho el Señor. Hay que tener cuidado de aquellos que les encantan ver visiones. Más que poco les falta para juntarlas a la página de la Biblia, ya que son sus supuestas nuevas revelaciones. Con estas supuestas nuevas revelaciones, lo que están tratando de decir que la Biblia no es suficiente, que Dios ha dejado incompleta su revelación y que ellos tienen la revelación que le falta o que le faltó a Dios. Y estas palabras que ellos dicen y que son muy conocidas es, Dios me habló. Qué terror era, mi hermano, cuando yo tenía 19, 20 años, hace muy poquito nomás. No saquen cuenta, por favor. Y llegaba el día del culto, el domingo, y se acercaban esas hermanas ancianas, y tú solo sentías la mano en el hombro y dices, ay, Señor, aquí me revelan mi pecado, uno decía. Y nosotros nos asustábamos, los jóvenes, y venía, hijito, el Señor me ha dicho esto. Pero realmente el Señor ya habló. El Señor ya habló. Estas nuevas supuestas revelaciones, lo que están tratando de decir simplemente, que Dios dejó incompleta su revelación. Dios me habló. Te dicen, tuve un sueño. Hermano, tuve un sueño. Hermano, lo vi haciendo esto. ¿Qué le está pasando? Tuve un sueño. Tuve una visión, hermano. Soñé que tú ibas a tener un gran negocio. Mi hermano, créele al Señor. Claro que vamos a tener visiones, y no solo visiones, sino que vamos a parar a la puerta de un hospital por comer tarde un buen arroz con menestra. Claro que vas a tener visiones por comerte tan tarde una guatita con un jugo de papaya. Claro que vas a tener visiones. Esas son las visiones que tienes por comer hasta tarde, no visiones que Dios te ha dado. Amada iglesia del Señor, Dios ya habló por visiones, por sueños, pero en los tiempos antiguos, si hoy predicamos, es porque Dios ya habló. Si Dios no hubiera hablado, no tuviéramos que predicar el día de hoy. Si hoy yo puedo predicar aquí por la misericordia del Señor, es porque Dios ya habló. Leamos Hebreo capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él ya habló y hoy sigue hablando, pero lo hace a través de la Biblia. Por lo tanto, no hay nada que aumentar ni quitar. Dios condena a aquellos que adulteran lo que Él ya ha dejado cerrado. La Biblia, los 66 libros de la Biblia. No hay nada que aumentar, no hay nada que quitar. Mucho cuidado, porque la Biblia condena aquello. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Toda enseñanza que va en contra de la Escritura no tiene autoridad. Mis hermanos, si yo hoy aquí no predico la palabra del Señor, mi palabra no tiene autoridad. Aquel que predica la palabra del Señor, aquel que se para delante de las ovejas que el Señor ha puesto, esa persona tiene autoridad cuando habla a través de la palabra del Señor. Toda enseñanza que va en contra de la Escritura no tiene autoridad. Y estas prácticas místicas no tienen autoridad porque no tienen respaldo ni bases bíblicas. Es simplemente experiencias abstractas, experiencias subjetivas, experiencias imaginativas. Esto es simplemente misticismo, mis amados hermanos. Y tengamos cuidado de eso. Una característica que tienen en común estos es que dicen que tienen nuevas revelaciones. Es que se jactan de ellas y la presentan a la iglesia como palabra de Dios. La presentan a la iglesia, presentan sus experiencias, escuchen esto y van a comienzan a mencionar las experiencias que ellos han tenido, los sueños que ellos han tenido. Tus experiencias, tus intuiciones, no la puedes hacer doctrina. Aquello no tiene autoridad ni está sobre la bendita revelación especial de Dios. En la Biblia vemos ejemplos que apóstoles como Pablo, que fue al tercer cielo y vio cosas que hombre jamás ha visto. Y Pedro vemos también contando la experiencia que había tenido con los otros apóstoles sobre la transfiguración. Sin embargo, en su segunda carta Pedro dice que tiene la palabra profética más segura. Aún el apóstol Pablo, que había tenido esa experiencia de ir al tercer cielo, la experiencia de Pedro y los demás apóstoles que estuvieron en la transfiguración, ellos nunca corrieron por las iglesias a decir las experiencias, sino que el apóstol Pedro le dice que tienen la palabra profética más segura. Nunca se jactaron de aquellas experiencias, aquellos hombres. Nunca las pusieron sobre la autoridad de Dios. Nunca corrieron a las iglesias a proclamar estas cosas. Siempre fue el mensaje el mismo, el mensaje de la cruz. Siempre el mensaje fue Cristo, mis hermanos, Cristo. Nuestras experiencias no tienen autoridad. Nuestras experiencias no son superiores a la revelación de Dios. Nuestras experiencias no pueden tener el papel que tiene la Escritura, que es todo suficiente. Nuestras experiencias no valen nada ante lo que la palabra del Señor nos ha dejado revelada. Hoy en día hay un sinnúmero de prácticas místicas que desde luego son prácticas antibíblicas, como cierra tus ojos y descenderá escarcha de oro sobre tus manos. Cierra tus ojos y verás como ángeles gigantes aparecerán. Experiencias raras para ser lleno del Espíritu Santo, donde gente entra en un estado de trance. Es común hoy, como en iglesias que se denominan cristianas, dicen que hay un segundo bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que buscarlo y buscarlo y buscarlo. Y así viven una vida incansable de misticismo, de obsesiones, de experiencia. Y muchas veces de frustraciones por estar buscando una falsa espiritualidad, cuando sabemos por la Escritura que solo hay un bautismo del Espíritu Santo, y es aquel cuando el creyente es regenerado y apartado para Dios con el sello del Espíritu Santo. Estas son prácticas subjetivas e irracionales dirigidas por falsos maestros que tratan de dominar tu mente, de manipularte. Todo esto es misticismo. Nuestro culto a Dios es en los cinco sentidos. Nuestro culto a Dios es de forma racional. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Nuestro culto a Dios es en los cinco sentidos y de forma racional. Estos falsos que estaban merodeando la iglesia de Colosa no estaban bajo el mando de Cristo, no estaban bajo el gobierno de Cristo, que es la cabeza, ya que con sus prácticas demuestran un desprecio frontal a él y su iglesia. No había humildad en ellos, eran orgullosos. ¿Qué nos manda hacer la palabra de Dios? Nos manda a tener una absoluta dependencia en Cristo. Dice el versículo 19, ya estamos terminando, mis hermanos. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Debemos agarrarnos de Cristo, el cual es la cabeza de la iglesia. La idea de este versículo es que todos aquellos que hemos nacido de Dios estamos unidos a Cristo. Las prácticas y enseñanza de estos falsos estaban separados del que es cabeza de la iglesia, Cristo. Estando unido a Él es que crecemos en su conocimiento, somos nutridos por Él y no por experiencias o prácticas sentimentalistas. No necesitamos una intervención de ángeles, no necesitamos intervención de visiones, no necesitamos ninguna clase de métodos, terapia o filosofía. Solo unido a Cristo nosotros crecemos. Apartado de mí, nada podéis hacer. Leamos Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Solo unido a Cristo crecemos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y cómo permanecemos en Él? ¿Cómo crecemos? Usando los medios de gracia que nos ha dejado, pasando tiempo en oración, la cena del Señor, la comunión con nuestros hermanos de la iglesia, escudriñando, meditando y obedeciendo su palabra. Nuestro Señor es el que da el crecimiento. Eso mismo Pablo en la iglesia de Corintio trató un problema de división. ¿Se recuerda? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Había un problema de división. Y Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 7, le dice esto. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No tenemos que buscar en otros medios el crecimiento. No tenemos que buscar en otros medios el crecimiento. Pablo le dice aquí a los corintios, sino Dios que da el crecimiento, no el que planta, no el que riega, Dios es el que da el crecimiento. Es Dios el que nos da el crecimiento. Es así que Pablo le dice a estos hermanos de Colosa: no escuchen a estos falsos maestros, no se dejen intimidar. Dios da el crecimiento. Willa Hendrickson comenta: la iglesia no necesita ni debe buscar otra fuente de poder para vencer el pecado o para crecer en conocimiento, virtud y gozo. Fin del comentario. Así que no seamos perezosos para nuestro crecimiento. Dios nos manda a crecer y Él es que nos da el crecimiento. Por lo tanto, no nos jactemos de aquello. Dios es el que da el crecimiento a su iglesia. No tenemos de qué jactarnos. Jactémonos de conocerlo a Dios. Mis hermanos, si hoy hemos crecido en el Señor en todo este tiempo, es por su infinita gracia. No es porque somos más inteligentes que otros hermanos de otras iglesias. No es porque somos superiores o mejores o mayormente intelectuales que otros. No, mis hermanos. Si hoy estás experimentando un crecimiento en el conocimiento de su palabra, es por su infinita gracia. No nos golpeemos en el pecho. No nos sintamos orgullosos por aquello. Estos falsos maestros se estaban jactando de que ellos tenían solo esas experiencias, que por cierto son antibíblicas. Decían ellos, pero eso era una falsa humildad. No tenemos nosotros que ir a sacar pica a otros creyentes y decirle: ajá, ustedes no saben nada, lero, lero, carpintero. No. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada, mis hermanos. Cuidado. Porque el crecimiento que hemos experimentado y que seguimos experimentando en el conocimiento de la palabra del Señor es por su infinita gracia y porque ha tenido misericordia de nosotros. Cuidado. El conocimiento lo ha dado Dios. No ha sido por nuestra capacidad intelectual. La humildad verdadera nos hace ver a los demás como superiores a nosotros. Eso le dijo Pablo a los filipenses cuando le estaba enseñando lo que era la humildad. Ese conocimiento que es adquirido, concedido por Dios, es para la edificación y el crecimiento de su cuerpo, de la iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes de ser creyente? ¿Has crecido en el conocimiento del Señor? Y si no es así, ¿por qué no has crecido en su conocimiento? Examina tu vida y pregúntate, ¿por qué has dejado de crecer en el conocimiento del Señor? Lo que hemos nacido genuinamente de nuevo, no estamos en busca de nuevas revelaciones. Tampoco adoramos ángeles. Nosotros, su pueblo, le adoramos y rendimos culto a nuestro Señor. No prestes atención ni dé oídos a aquellos que critican por no seguir sus prácticas, sus ritos y todo su misticismo. Ignóralos. Ya nosotros sabemos en quién hemos creído. Esto les estaba diciendo Pablo a los de la iglesia de Colosa. Nadie os prive. Mis hermanos, termino con unas conclusiones y implicaciones. Cristo ya es una realidad en nosotros. Por lo tanto, Dios ya no nos exige que guardemos las leyes ceremoniales. En ellas vemos la fidelidad de Dios a su pacto, la cual nos lleva a amar el Evangelio y la gracia que reveló en Cristo. Si hoy en el nuevo pacto eres partícipe de realizar los cultos de primicia a inicios de cada año, o eres de lo que señalas de ladrón a alguien por no diezmar, para ti Cristo no ha venido. Arrepiéntete. En nuestra libertad cristiana, ciertas reglas alimenticias del antiguo pacto, según nuestra conciencia, hábitos o cultura, la podremos adoptar o no, pero siempre con las motivaciones correctas. Para aquellos que están en busca de nuevas revelaciones o de una paz interior por medio de filosofías o mañas, son unos mentirosos y engañan a otros. El pueblo de Dios ya tiene una revelación que es la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Iglesia del Señor, si has inclinado tu confianza en alguna cosa creada, arrepiéntete. Finalmente, amigo que estás sin Cristo, lo que salva de la condenación eterna no es lo que hagas o dejes de hacer, ni de los medios que uses para acercarte a Dios. Solo Cristo salva y es el único camino. Arrepiéntete y pon tu confianza en Cristo. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a orar al Señor.